Libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 40 al 42, nos dice la Escritura que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por vivir en el mundo en el que vivimos, siendo el mundo como es después de la caída, seríamos unos necios si pensásemos que todas las cosas que se hacen en este mundo, desde los distintos poderes políticos, los medios de comunicación y otros ámbitos, se persigue la justicia y se persigue el bien. Seríamos unos necios si pensáramos tal cosa. La caída tuvo su impacto y afecta a toda la constitución del ser humano, tanto en su mente, como en su voluntad, como en sus afectos. Absolutamente todo queda afectado. Cuando el Espíritu de Dios lleva a cabo su obra de gracia en aquellos a los que llama a la vida, les da ojos para ver y oídos para oír, de manera que ya no son ajenos a los principios ni a los mandamientos que se establecen en las Escrituras y que tenemos recogidos en estos 10 mandamientos de la ley moral que tienen vigencia hasta que el Señor venga. El mundo en el que vivimos produce engaño. El príncipe de las tinieblas tiene un gran poder por el que somete a la gente de este mundo. Y ya ni siquiera nos sorprende que haya muchos que se llaman cristianos y que se unen al engaño y a la manipulación sectaria. Como somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios, hemos sido dotados de inteligencia. Y es esa capacidad la que también tenemos que usar con mucha mayor precisión cuando nos exponemos a las Escrituras, y para ello necesitamos argumentos sólidos que nos aseguren que vamos por el buen camino. Por eso hoy estamos aquí, para exponernos a los argumentos de las Escrituras. Estamos viendo los medios públicos de gracia que nos ayudan en nuestro proceso de santificación. Medios públicos de gracia. La Iglesia es evidentemente la que participa de lleno en este aspecto, porque es un medio público. Es donde nos reunimos públicamente para recibir la palabra de Dios, para alabar su nombre y para ser instruidos. No podemos olvidar la enorme importancia que tiene nuestra integración en la Iglesia para nuestra santificación personal, porque es lo que perseguimos. Estamos en la serie de la santificación y perseguimos ser santificados. La Escritura no reconoce una vida solitaria de un cristiano. No reconoce la vida en soledad. En esto se ocuparon desde los primeros siglos aquellos que buscaban aislarse del mundo, los eremitas, los ermitaños. Según el diccionario, este perfil corresponde a una persona que vive sola en un lugar deshabitado para dedicar su vida a la oración y al sacrificio. Y con esto piensan obtener el reino de los cielos, porque no se mezclan con pecadores y piensan que con esa simple razón y porque oran mucho entrarán en el reino de los cielos. Error colosal. Este tipo de santidad no existe en las Escrituras. Desde el mismo momento que hemos sido llamados por el Espíritu de Cristo a la salvación, hemos sido unidos a la Iglesia, que es su cuerpo. Cristo nos llama por medio de su Espíritu y nos une a la Iglesia, su cuerpo. Y de la misma manera que un miembro de nuestro cuerpo no puede vivir a expensas del cuerpo al que pertenece, un verdadero cristiano no puede vivir a expensas de la Iglesia donde Dios le ha puesto. Los que tienen 1.000 reticencias contra la Iglesia y buscan cómo desembarazarse de la Iglesia, o vivir a expensas de la Iglesia, o en contra de la Iglesia, que mediten bien en estos aspectos, porque es un atentado contra la dignidad de Cristo ir en contra de su verdadera Iglesia. Es Cristo quien ha establecido la Iglesia. Esto no debe pasarnos por alto. Es Cristo quien nos ha dado pastores, no conforme al corazón de cada uno de los que visitan la Iglesia o asisten a la Iglesia, sino conforme al corazón de Dios. Y es ante Dios ante quien el pastor tiene que responder, no ante la Iglesia. Así que vamos a comenzar a explicar el porqué estar incorporado a la Iglesia y no asistir como un invitado de piedra, que es a lo que posiblemente podamos caer por un exceso malentendido, invitados de piedra. ¿Cómo estar incorporado a la Iglesia y no asistir como un invitado de piedra repercute en el bien de tu santidad personal. Hemos sido llamados a la salvación y ahora tenemos que aplicar la inteligencia y así tener argumentos que aten a nuestra conciencia los principios de la Escritura que nos llevan a obedecer a Cristo. Esto lo tenemos que atar a nuestra conciencia. Este medio público de gracia que es la Iglesia, con todo lo que involucra, nos va a dar los argumentos para ello. De hecho, los hermanos de la Iglesia en Jerusalén, desde el principio de la Iglesia como tal, cuando se origina la Iglesia primitiva, asumían estos cuatro aspectos que hemos leído en nuestro texto. El primero, la doctrina. El segundo, la comunión unos con otros. El tercero, el partimiento del pan, que es la Santa Cena. Y el cuarto, las oraciones. Ya vimos la semana pasada lo que tenía que ver con la comunión unos con otros. Así que hoy vamos a profundizar en el primer aspecto que marca aquí la Escritura, que es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí nos vamos a centrar. Bajo este título vamos a estudiar cuatro aspectos. El primero, la importancia de la verdad doctrinal. El segundo, la negación de la verdad doctrinal. El tercero, la enseñanza de la verdad doctrinal. Y el cuarto, la aplicación de la verdad doctrinal. Así que vamos a empezar por el primero, la importancia de la verdad. Nuestro Señor eligió a 12 apóstoles. Ya no hay más revelaciones a través de apóstoles, a pesar de que hoy muchos se llamen apóstoles. Pero según la Escritura ya no hay más revelaciones. La Iglesia está fundada sobre Cristo y sus apóstoles. Y ahí se acabó la historia. De manera que son los apóstoles de Cristo quienes tienen toda la autoridad de enseñar a la Iglesia. Por eso venimos en el Día del Señor, abrimos las Escrituras, muchas de ellas, como en el texto que hoy nos ocupa, fueron escritas por aquellos que estuvieron vivos al lado de Cristo durante su ministerio. En el caso de Hechos lo escribió Lucas, que no era apóstol, pero era un fiel servidor de Cristo en todo aquel contexto. No se pueden admitir nuevas doctrinas y revelaciones para modificar lo que los apóstoles ya nos han dejado por escrito. Por otra parte, no hay algo así como la sucesión apostólica. Veis que en el Papa de Roma se muere un papa, llaman otro papa, otro papa, otro papa, y así siguen los papas. En el tema de los apóstoles, se murieron los apóstoles y allí se acabó todo. No hay sucesión apostólica, no hay otro que venga detrás para recoger el testigo. Ellos son la única autoridad. Se murió esa autoridad, se acabó. No hay más. Por otra parte, también tenemos que recordar que la doctrina cristiana no es judía, no es judía. Tampoco somos católicos romanos. Somos cristianos que tienen su base en la Reforma, que nos lleva hasta San Agustín y que nos lleva hasta los apóstoles. Esto quiere decir que no guardamos, por ejemplo, la Semana Santa, como hacen los católicos, porque nosotros no somos católicos. No tenemos que guardar la Semana Santa. Ni tampoco los aspectos judaizantes, como la Mesa del Señor y algunas otras cosas un poco raras que se han introducido en la Iglesia y que vienen del judaísmo. Nosotros no somos judíos. Ni somos judíos ni somos católicos. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para no dejarnos llevar por lo que la progresía del mundo evangélico quiere incluirnos. No. Tenemos un mandamiento, el cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se acabaron las cosas que tienen que ver con las disposiciones públicas para hacer no sé qué historias. Solamente tenemos que guardar el día de reposo. Cuarto mandamiento. El Señor, quien se ocupó de que nunca nos faltara su palabra, nos dijo, adelantó en Juan 14, 16, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Había muchas cosas que nuestro Señor, a pesar de que estuvo predicando durante sus 3 años y medio de ministerio, había muchas cosas que no había revelado todavía. Pero Él prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo les guiaría a la verdad. Que la Iglesia necesitaba esa verdad para dar sentido a su existencia como Iglesia en este mundo. Una Iglesia que rompe la barrera física de una nación. Antes era el pueblo de Israel el escogido. Aunque ya el Evangelio venía siendo anunciado a través de los siglos, el momento culminante para que aquello explote y se haga la Iglesia internacional es la muerte de Cristo y la predicación en Pentecostés a todo el mundo gentil. Por eso hablaron en lenguas, es decir, en idiomas que ellos todavía no dominaban. Y esos idiomas por los que hablaron a las gentes que vinieron a las fiestas en Jerusalén, les sirvió para que la palabra predicada fuera escuchada en su idioma materno de cada uno de los que allí asistieron. Por lo tanto, el Evangelio se expandió hasta los confines del imperio. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, la iglesia en Éfeso, lo que hoy es Turquía, les dice, para romper esta idea de que solamente los judíos y solamente nosotros, la iglesia ya es internacional, les dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, y aquí viene el énfasis, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, la iglesia ya no es Jerusalén, ya no son los judíos. De hecho, los judíos fueron desgajados completamente. Ahora la iglesia es internacional y tiene una base sólida, que es Cristo, son los profetas, que es de donde se nutren los apóstoles, y son los apóstoles los que nos enseñan a nosotros como iglesia aquellas cosas que son importantes creer como iglesia. De hecho, los mismos apóstoles eran conscientes de su inspiración divina. Si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice allí el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Es decir, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Esto es lo que se está siendo predicado. Esta fe es activa. Lo que está diciendo es, esta fe actúa. Esta fe actúa. Y actúa en todas las esferas donde aquel que ha sido llamado a la vida se mueve. Es una fe que actúa porque cambia completamente la estructura de cómo percibes las cosas, de todo lo que ocurre en este mundo. Podéis observar, en estos días todavía más, cómo los siervos del mal están en todos los ámbitos de la sociedad corrompiendo la justicia. Están en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, en los entornos académicos, en los entornos políticos, ya es para morirse, pero están en todos los ámbitos. ¿Dónde están los cristianos? No hay ni uno. No hay nadie que defienda lo que tiene que defender y que tenga valor a pesar de lo que le pueda caer. Y esto es porque la iglesia se ha retraído de su papel y ha pensado que para ir al cielo tienes que ser bueno, medio tonto, si es posible, y entonces ya el cielo lo tienes asegurado. Pero esto va en contra de todo lo que enseña la Escritura. Pero la iglesia se ha empeñado en repetir esto hasta la saciedad para enseñar que cuanto más ignorante eres, eres más santo. Así que no nos debe extrañar en absoluto que todos los medios de poder de un gobierno estén en manos de los impíos y en manos de la iniquidad y sirviendo a su padre, que es Satanás. Pues esto ha sido llevado a cabo gracias a la inestimable ayuda de la iglesia. Así estamos. Judas dice, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contended ardientemente, con precisión, con valor, con energía. Dios nos ha llamado por su Espíritu. Hemos sido unidos a Cristo. Esto tiene que desarrollarse en todos los ámbitos donde nos tenemos que mover. Tenemos que estudiar y capacitar a los nuestros para que lleguen a los más altos niveles de empresas, del gobierno, de la política, del ejército y de todos los lugares donde un gobierno lleva a cabo sus funciones o las empresas. Judas también nos dice en el versículo 7, pero vosotros, amados, tened memoria. ¿Quién nos está enseñando todo esto? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recordad quién os está enseñando todas estas cosas. Los apóstoles. Esos son nuestros maestros. La única revelación por la que Cristo edifica a su iglesia es la que Él dio a sus apóstoles escogidos. Y son ellos los que escriben el Nuevo Testamento y nos siguen enseñando acerca de la palabra de Dios. Todo lo que Dios tenía que decir para su iglesia lo ha dicho a través de sus apóstoles. Y ahí se acabó la historia. Los creyentes de la iglesia primitiva comprendieron esto desde el principio. Ellos advirtieron que la enseñanza de los apóstoles tenía un sello de autoridad inviolable. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se sometían a la enseñanza que los apóstoles impartían en la iglesia de Jerusalén. Ese era el contexto donde se desarrollaba la vida y actividad de la iglesia y donde era equipada para hacer frente al mundo. Así que tenemos aquí una fotografía de lo que hacían los cristianos en esos primeros años donde la iglesia estaba siendo establecida. Eran enseñados todos juntos de forma pública. Se reunían como iglesia para recibir la palabra de Dios. Y esta verdad que era predicada es de vital importancia en el tema que estamos tratando acerca de la santificación. Por esto subrayamos el hecho de la relación que existe entre la predicación de la verdad y la santificación, porque van unidas completamente, la predicación de la verdad y la santificación. Esta verdad tiene fundamentos bíblicos y lógicos. Es una verdad racional. Tú puedes pensarla. Puedes ver en tu proceso de pensamiento cómo van encajando las doctrinas y puedes ver cuáles son las aplicaciones de las doctrinas a las distintas áreas de la vida. Esta verdad no es algo ilógico, como se predica en la mayoría de las iglesias, que te tienes que creer esto por fe porque lo digo yo y allí se acabó la historia. Ilógico. No es hablar en lenguas ininteligibles, y esto ya es una señal de santidad por la que vas al cielo sin ningún problema. No es hacer milagros, como todos los que vemos diariamente, que fíjate, con esto de la pandemia, todos han resucitado, todos los muertos han resucitado. No es ser un místico, ni tampoco ser un espiritualoide. Es una verdad lógica que lleva a actuar lógicamente en el mundo en el que vivimos. Es una verdad que argumenta con inteligencia y presenta batalla, y se inmiscuye en todas las áreas del conocimiento, del saber y de la actividad humana. Esta es la doctrina. No existe santidad aparte de la verdad. Y esto es algo que debe ser bien grabado en la mente de los creyentes. No existe santidad aparte de la verdad. Cuando nuestro Señor oró por sus discípulos, le dice a su Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación va unida a la verdad. Porque si no sabemos cuál es la verdad, ¿cómo vamos a ser santificados? ¿Y cuál es el medio de la santificación? Pues el Señor mismo nos está diciendo que es la verdad. De ahí que seamos instados a perseverar en la verdad, es decir, a que la doctrina y los principios que se derivan de las Escrituras queden grabados en nuestras conciencias y podamos asumir un proceso de pensamiento lógico para defender la fe y aplicar la justicia que solo emana de los 10 mandamientos. Estos son los principios establecidos de justicia. A partir de aquí se deriva toda la ley que debe aplicarse en la sociedad humana. Ahora bien, una persona puede conocer la verdad y no vivir conforme a la verdad. Una persona puede conocer la verdad y no vivir de acuerdo a la verdad. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la negación de la verdad doctrinal. Una persona puede convencerse de que lleva razón a pesar de los argumentos contundentes que tiene en su contra y que por medio de la predicación o por medio de la exhortación pastoral está recibiendo. Cuando esto ocurre, cuando hay una desconexión entre la palabra predicada que uno recibe y cómo vive, entonces Pablo nos avisa. Desechando la cual, desechando esta verdad predicada, en el sentido de aplicarla, naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo que está diciendo Pablo es: apartaron de la verdad sus oídos para no aplicar la enseñanza que estaban recibiendo. Es decir, uno puede estar completamente de acuerdo a la enseñanza y decir: ¡wow, qué sermones más espectaculares! Pero si luego no vives de acuerdo a lo que estás aprendiendo, aquí tenemos una incoherencia. Y esto tiene resultados. El resultado es que, según nos muestra Pablo en estos hombres, acabaron apostatando de la fe, porque uno no puede defender una verdad y no aplicarla en su vida. Aunque la salvación no se pierde, cada uno de nosotros debe asegurarse de que está en la verdadera fe. Y esto se confirma por la forma en la que se comprende la doctrina y se aplica la doctrina a la vida. Porque si una persona no aplica, si una persona no admite la exhortación, si una persona no corrige, si una persona no es consecuente con la verdad, entonces está en el camino de Himeneo y Alejandro. Apóstatas. Uno puede maquillarlo como quiera, pero esta es la realidad que nos muestra el apóstol Pablo. Si ante la enseñanza y las advertencias de la palabra solo hay excusas, justificaciones y defensa de la posición de uno mismo de forma obstinada porque las cosas no son como la escritura muestra y como está siendo exhortado, entonces el paso del tiempo irá dejando a esa persona en la situación que apunta Pablo. No perdamos esto de vista. Tenemos que perseverar en la verdad, guiar nuestra conciencia por la verdad, someter nuestra voluntad a la verdad, y es una verdad que nos llega por medio de las predicaciones bíblicas que cada día del Señor somos expuestos en un entorno público como es la Iglesia. En tercer lugar, vamos a ver la enseñanza de la verdad doctrinal. La semilla de la fe fue colocada en nuestros corazones al escuchar el Evangelio por medio de un hombre. Esto es increíble. Pero por medio de un hombre que nos predicó el Evangelio, hemos llegado a la fe. Esa palabra predicada es la que usó el Espíritu Santo para traer la vida a nuestros corazones. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, vemos nuevamente la conexión entre la santificación y la verdad doctrinal, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, un principio básico que debe tener en cuenta todo cristiano. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice Pedro, sino de incorruptible, por la palabra. Hemos sido renacidos por la palabra, que es la que usa el Espíritu y la aplica. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y añade Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí la tenemos. Se os está predicando el Evangelio. El Evangelio es el que tiene poder para sobreedificaros cuando lo usa el Espíritu Santo y lo aplica al corazón. El problema es cuando no hay una conexión entre lo que estamos recibiendo, aprendiendo, y lo que estamos haciendo. Ahí tenemos un problema. Cuando el apóstol dice que la palabra es la semilla que Dios usa para generar fe en el corazón de los perdidos, se refiere a la palabra predicada. Por la palabra predicada vinimos a la fe. Pero por la palabra predicada somos edificados en la fe. Si escuchamos con atención. Y si aplicamos con rigor. Esta es la importancia que Dios da a la predicación de su palabra. Llama a los perdidos a la salvación y edifica al pueblo de Dios para que sea consecuente con la verdad que cada día del Señor les predicada. Esto forma la conciencia, forma el carácter y te capacita para enfrentarte al mundo. Tan importante es esta enseñanza, la palabra de verdad, que se protege a los que están exponiendo la palabra. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo en el capítulo 5 de su primera carta, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así que el pastor que tenemos no es nuestro amiguete. Ya sabemos que hoy la moda es, yo soy muy amiguita de mi hija. En fin, me voy a ahorrar el calificativo. Si tú eres su madre, tienes que ser su madre. Y tu hija tiene que actuar como tu hija. Pero no somos amiguetes los padres de los hijos. Son nuestros hijos y somos sus padres. Pero en la iglesia ocurre lo mismo. El pastor no es amiguete de nadie, ni puede serlo. Tiene que cumplir con su labor dentro de la actividad que Dios le ha puesto en la iglesia. Y la tiene que ejercer con integridad y delante de Dios, que es a quien tiene que rendir cuentas. Así que el pastor es un hombre puesto al frente de la iglesia, al que se le debe respeto Y aunque el pastor sea joven, o cuando Sorín llega al ministerio, que es joven, da igual que tenga 30 años que 87. El respeto se le debe por el oficio que ocupa dentro de la iglesia. Dios ha establecido la predicación pública de la palabra a través de los hombres que pone en el púlpito como un medio de gracia para llamar a los perdidos y para edificar a su pueblo. En esto deben estar ocupados tanto la iglesia como sus pastores. Pablo comprendió esta verdad. Fijaos que 11 de los 27 libros del Nuevo Testamento son suyos. 11 de 27. Cuando Pablo pensaba en sí mismo, no se veía como un escritor inspirado, sino que se veía más bien como un predicador. Así que en Efesios 3:8 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí se me dio el enorme privilegio de predicar el evangelio. Lo que conmueve las entrañas, lo que guía la conciencia, lo que dirige la voluntad para cumplir lo que Dios establece de su pueblo. Así que lo que Pablo le está enseñando a la iglesia es que el Espíritu Santo se mueve entre ellos cuando escuchan a sus pastores predicar la palabra. Esa palabra es la que coge el Espíritu Santo y la aplica. Por tanto, si el Espíritu Santo es quien aplica la palabra al corazón, que es lo que se espera, y al entendimiento, que es lo que se espera que hagamos nosotros, que somos creyentes, que estamos recibiendo su palabra. Como podéis ver, los siervos de Satanás cumplen a rajatabla la voluntad de Satanás. ¿Y los siervos de Cristo? A ellos no les importa montar la que tengan que montar. ¿Y los siervos de Cristo? Es por todo esto que Pablo le insiste tanto a Timoteo para que se dedique en exclusiva a predicar. Dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina, el compendio de verdades bíblicas. Esto manda, le dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Por lo tanto, está dando aquí las bases de la actividad que tiene que llevar a cabo el pastor. La lectura, la exhortación, ya sabemos que a nadie le gusta que nos exhorten, pero resulta que el pastor nos exhorta. Y la enseñanza. Hay argumentos contundentes que desde la iglesia, desde el púlpito de la iglesia, se deben exponer para guiar las conciencias. De acuerdo con las Escrituras, no puede haber santidad donde no hay comprensión de la verdad. No puede haber santidad donde no hay comprensión de la verdad. Y no hay comprensión de la verdad a menos que no hagamos un uso responsable, lógico e inteligente de los medios que Dios ha dispuesto para ello. Y uno de ellos es la predicación de la palabra, la sana doctrina. ¿Por qué es tan importante la predicación de la palabra? Pues entre otras cosas, es un medio público que nos humilla. ¿Por qué nos humilla? Pues porque nos pone delante de otro ser humano que es igual que nosotros. ¿Y por qué no estoy yo en el púlpito? Y yo porque no soy presidente del gobierno. Pero esto es un asunto de la gracia de Dios y de cómo ha ido poniendo a cada uno de los miembros de la iglesia en el lugar que el Espíritu Santo quiere. No es algo que uno quiera solamente, sino que luego hay que ver en el desarrollo, en las capacidades, en el llamamiento y en otras muchas capacitaciones que se exigen para cumplir con este deber. Por lo tanto, el púlpito es un método que nos humilla porque nos pone delante de nosotros a un ser humano que es igual que nosotros y por quien vamos a ser guiados a aprender. A aprender. Mira lo que voy a aprender. ¿Cuánto nos gustaría no deberle nada a nadie? Porque eso satisfaría nuestro orgullo. El pastor no me tiene nada que enseñar. Bueno, si alguien viene con esa disposición a la iglesia, es un lelo, entre otras cosas. Es un ignorante. De hecho, veréis que a todos nos pasa que cuando llegamos a la iglesia y se lee el texto en el que vamos a meditar, uno puede pensar, bueno, este texto me lo tengo yo súper leído. Lo he meditado 528 veces. He leído 17 comentarios. Y luego, cuando se empieza a exponer el sermón, aquello toma un giro completamente radical que nos aporta un mismo texto que lo hemos leído 18 millones de veces, otra nueva visión, otra nueva aplicación de lo que ese texto para nuestra situación actual en la cual nos estamos desarrollando tiene mucho que decirnos. Esto es el valor extraordinario de las escrituras. Es que están vivas. Es que dependiendo de la situación en la que estemos a nivel social, de cómo esté el estado de nuestro corazón, de cómo pueda usar el Espíritu de Dios esas escrituras para tocarnos por aquí o por allá, el mismo texto nos dice cosas completamente distintas, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, y siempre viene en nuestra ayuda. Por otro lado, a través del púlpito, la palabra es presentada de una manera convincente. Fijaos que en otros ámbitos, o en una conversación general, uno siempre interrumpe al que está hablando, no le deja hablar, le haces una pregunta a uno, ya no puedes hacerle más preguntas porque ya se ha pasado el tiempo y ha estado él solo hablando. Pero con el púlpito no pasa esto. Igual que cuando uno enseña en clase. Todos están callados y uno puede argumentar con lógica y con el sentido bíblico todo lo que tiene que exponer al pueblo de Dios para que esa enseñanza entre por el entendimiento y acabe en el corazón, porque tenemos que amar la enseñanza, pero la tenemos que comprender. Así que desde el púlpito podemos exponer el Evangelio con argumentos, especialmente para tumbar las conciencias de aquellos que van en contra de alguna de las enseñanzas de las Escrituras, y esto es una reticencia que de forma natural sale de nuestro corazón. Pues el púlpito nos sirve para acabar con esas reticencias que surgen del corazón y que intentan anular la enseñanza que Dios nos imparte en las Escrituras. Por la misma constitución del ser humano, el púlpito es el medio por excelencia para tocar no solamente el entendimiento, no solamente el intelecto y los sentimientos, sino también la voluntad. Aquí se nos dan todos los argumentos que necesitamos y todos los recursos que necesitamos para entender, para amar y para aplicar. Por eso la palabra de Dios, el mismo Señor dice, llamarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que es toda tu voluntad, y con todo tu corazón. Afecta a los tres ámbitos de nuestra personalidad. A través de la predicación pública, toda la Iglesia es orientada, aconsejada, alentada, enseñada en un mismo camino y hacia la misma meta. Todos debemos tener un mismo sentir porque la enseñanza es una. No hay varios predicadores que cada uno enseñan lo que les parece oportuno. No, hay una línea doctrinal definida con precisión. Y ahí nos sometemos, para que toda la Iglesia tenga un mismo sentir en cuanto a todas las doctrinas. Es responsabilidad del predicador estudiar cuidadosamente la Escritura para llegar a una comprensión exacta de lo que Dios quiere decirnos. Hay que hablar el lenguaje que podamos entender y comprender para que cuando estudiamos las Escrituras, para que cuando seamos expuestos a las Escrituras, el pastor o el predicador puedan llegar a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, que lo podamos captar. El pastor o el predicador debe orar para que el Espíritu Santo le ilumine y le haga comprender con mayor precisión el significado del texto que va a usar en la meditación. Y por otra parte también, para extraer la aplicación que es pertinente para su propia vida y para la vida de la Iglesia. Todo esto está envuelto en todo lo que tiene que hacer el pastor o el predicador cuando se dispone a predicar. Pero no toda la responsabilidad es del pastor o del predicador, sino que también se pone un gran peso en la congregación, porque es vuestra la responsabilidad de exponeros fielmente y con un espíritu receptivo a la palabra predicada. Si uno llega a la iglesia pensando, qué aburrimiento, vaya rollo que me voy a tragar, vaya... Pues claro, cuando llegas aquí, los oídos están cerrados, no vas a aprender absolutamente nada. Uno tiene que preparar, de hecho por eso hacemos hincapié en los sacrificios espirituales, tienes que preparar tu corazón. Es como cuando uno va a ver un partido del Atleti o un partido del Madrid. Tres horas antes ya están todos eufóricos. Claro, pero imaginaos uno que va con las manos en los bolsillos, silbando y comiéndose una chocolatina. Voy a ver al Madrid. Pues así, vaya euforia. O sea, si uno ve a alguien que es forofo de un equipo con esa característica, lo único que le da ganas es darle una patada en el trasero. Pero ¿cómo venimos a la iglesia entonces? ¿Venimos así de aburridos, de somnolientos, de apáticos? ¿O venimos creando una expectativa de qué es lo que Dios me va a enseñar hoy? Porque todos los días del Señor aprendemos, todos. ¿Qué es lo que me va a enseñar el Señor hoy? ¿Cómo puedo adquirir más conocimiento? ¿Cómo puedo saber cómo aplicar más las cosas de las Escrituras en el área donde yo me muevo normalmente? Por eso dice el Señor, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Estudiad cómo oís. Estad atentos a lo que oís. Esto nos lleva a nuestro último punto, el cuarto. La aplicación de la verdad doctrinal. Aquí vamos a desarrollar cuatro aspectos que tienen que ver o que tienen mucho que ver con cómo escuchamos la palabra de Dios de forma provechosa. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios de forma provechosa? La primera, no vengas con un corazón descuidado como quien viene a escuchar algo sin importancia. Es como cuando te juntas con tu vecino, que hablas de cosas triviales que no sirven absolutamente para nada, salvo para malgastar el tiempo. No vengas con ese espíritu. No vengas con un corazón descuidado como quien viene a escuchar algo sin importancia, sino más bien prepárate previamente meditando en la trascendencia y consecuencia de la palabra de Dios que vas a escuchar. Por esa palabra predicada hoy vas a ser juzgado. ¿Crees que no? Porque si hoy se está hablando de algún pecado que tienes en particular y tú lo detectas, si tapas tus oídos y sigues con ese pecado, vas a ser juzgado. Porque ya no vas a hacer ese pecado en ignorancia. Es que la palabra de Dios ya te ha acusado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Por eso leíamos en el capítulo 32 de Deuteronomio que dice Moisés, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Así que no es algo para tomárselo a la ligera. En los días de confinamiento, intentad hacer algo en contra de la ley y verás lo que pasa. Porque cuando no hay confinamiento, todo el mundo hace lo que le da la gana, abusa a todo el mundo de todo el mundo, pero en los días que hemos estado confinados, te pasas un pelo de lo que ha dicho el gobierno y tienes un problema gravísimo. Es que esto de la Escritura es igual. Tú no puedes atentar contra la Escritura y contra los mandamientos o principios que se derivan de ella y pensar, aquí no ha pasado nada porque el Señor es bueno y me perdona. Aquí sí que pasa. Aquí sí que pasa. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, porque no es cosa vana, es vuestra vida, va tu vida en juego. Tienes el deber, por tanto, y la responsabilidad de escuchar y aplicar. Escuchar y aplicar. Porque no es un asunto trivial, como si escuchas alguna otra información. Es un asunto de absoluta trascendencia. Está en juego tu vida. Así que no es algo trivial. Dice Richard Baxter, ocúpate con diligencia en la tarea de aplicar la palabra mientras la escuchas y de trabajar en tu corazón para tomar las decisiones y guiar tus sentimientos de forma conveniente. Tú tienes una obra que realizar, lo mismo que el predicador. Le exiges al predicador que te enseñe de verdad la palabra de Dios. La palabra es expuesta, es un medio público de gracia, te ayuda a tu santificación, pero es que tu santificación es que actúes de acuerdo a la palabra. Por eso te santificas, no por escucharla. Es por escucharla y aplicarla. Por eso te santificas. En segundo lugar, no permitas que la pereza mental o que pensamientos vanos distraigan tu atención cuando estamos en el punto culminante del culto de adoración, que es la predicación de la palabra. Si no pones atención en lo que se está predicando, ¿cómo vas a entenderlo? Es decir, si esta noche has estado haciendo no sé qué, vienes con un sueño atroz, claro. ¿Quién aguanta aquí un sermón de casi una hora? ¿Tienes un sueño? Bueno, es que aunque hayas dormido bien, esto es un somnífero genial. A ver si nos contratan los médicos para dormir a los pacientes que tienen somnolencia. Porque te expones ante un sermón y aquí se duerme todo el mundo. Pues tenemos que luchar contra eso. ¿Qué podemos hacer? No sé, un alfiler, a lo mejor. No para uno, sino para el que está al lado, que se está durmiendo, hacer ¡pen! Alguna estrategia tenemos que usar para que esto no nos ocurra. Yo he pedido también tener aquí una pistola de agua y hacer psh, 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 y así ir alentando un poco a los que se están quedando cabizbajos. Si no ponemos atención en lo que se predica, ¿cómo vamos a entenderlo? Y si no lo podemos entender, ¿cómo vamos a beneficiarnos de la verdad que está siendo predicada? Que es para edificarnos. ¿Cómo vamos entonces a aplicar la verdad si no la hemos entendido porque estábamos durmiendo? En algunas ocasiones más frecuentes de las que me gustaría, tengo que decirle a alguna persona, ¿tú has estado asistiendo a la misma iglesia que yo? Porque a tenor de tus hechos, vamos a iglesias distintas. Es decir, no te has enterado de la enseñanza que cada día del Señor se imparte desde el púlpito. Tristemente lo he tenido que decir no una vez, ni dos, ni tres. Dios ha establecido que su pueblo sea santificado por medio de la verdad. Pero la verdad no actúa de forma mágica sobre nosotros. No es recitar algo y ya ¡fum! Se hizo el milagro. No, 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 no. Tenemos que entenderla. Se requiere comprensión de la verdad. Y después se requiere fuerza de voluntad para aplicarla. Así somos santificados. Si conocemos la verdad, tenemos el deber ineludible de aplicarlo a nuestras vidas, si es que somos cristianos, claro. Porque no podemos decir que somos creyentes y actuar como los impíos de nuestra época. Que dependiendo de la moralidad que haya en el mundo o en la época que nos ha tocado vivir, así de morales somos nosotros. Es decir, lo que marca nuestra moralidad no es las escrituras, es la cultura. Entonces tenemos un problema estratosférico. Dice el libro de Nehemías que los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Necesitamos comprender la verdad para saber cómo tenemos que actuar en este mundo. Pero esto viene por una comprensión. Igual que en nuestros trabajos, para ejercer nuestros trabajos necesitamos comprender qué es lo que tenemos que hacer. Porque si no, no podemos cumplir con nuestro deber en el trabajo que nos ha sido encomendado. Exponer la palabra de Dios de forma estructurada para ser entendida implica un gran esfuerzo. Pero también implica un gran esfuerzo escucharla. Es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo concentrarnos y no permitir que el sueño nos domine o que alguna otra cosa distraiga nuestra atención, sino que nuestra mente tiene que estar activamente involucrada en lo que estamos exponiendo. Tenemos que ver cómo se están relacionando todos los puntos que estamos viendo para no distraernos en la exposición de la palabra. Si queremos honrar a Dios, debemos prestar algo más que atención a su palabra, porque luego tenemos que aplicarla. Debo entender el camino por el que debo andar para poder andar por el camino, porque si no, no podré. Pero solo puedo andar por el camino recto si entiendo cuáles son los argumentos para andar por el camino recto. Esto es la predicación. En tercer lugar, deja que la conciencia continúe predicándote sobre los mismos asuntos que se han expuesto en la predicación. Deja que la conciencia continúe predicándote. Si la conciencia te acusa, y siempre a lo largo de un sermón hay algo que nos llama la atención para nosotros, si somos un poco atentos, si tu conciencia te acusa, no trates de acallarla. Y cuando sales por la puerta, sermón borrado. Siguiente, ya hasta el domingo próximo no hay nada que hacer. El pecado es pecado, bajo cualquier circunstancia en que se haya cometido. Y además, ya sabes por la enseñanza de la Escritura que cuando dejas de cumplir con tu deber o dejas de hacer lo que lícitamente se espera de ti, estás pecando. Es bastante sencillo. Cuando dejas de cumplir con tu deber o dejas de hacer lo que lícitamente se espera de ti, estás pecando. No hay razones para violar un mandamiento. No hay razones para violar un principio bíblico. No hay razones para excusarse cuando somos expuestos a la Escritura o cuando somos exhortados con la Escritura. No se puede decir, en mi caso particular, eso no se aplica. No se puede decir. Uno no se puede justificar en su conducta, sino que debe buscar a aquel que lo justifica, que es Cristo. Busca en Cristo que Él te justifique, pero no te justifiques tú delante de aquel que te ha pillado haciendo lo que no debes o sin hacer lo que debes. Y en todo caso, aparte de si no cumples con tu deber, pecas, o si no cumples con lo que lícitamente se espera de ti, pecas, también recuerda que si atentas contra la ley o contra el testimonio, pecas. Así que todo esto nos debe servir para saber dónde estamos. Si algo de lo que hago, aunque yo creo que está bien, atenta contra el testimonio, ya estoy pecando. Porque aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Deja que la Escritura te acuse y busque en Cristo cómo corregir aquellas áreas que están fuera de su lugar. Después de que has escuchado a la voz de tu conciencia a través de la predicación de la palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Ahora, no de una forma general, sino de una forma particular. Una de las señales de frialdad espiritual, que si se prolongan, es una señal de muerte, es orar así como: perdóname, Señor, si en algo te he fallado. Ahora te pido porque a ver si tengo un coche nuevo. Perdóname, Señor, por si en algo te he fallado. O sea, no por un pecado concreto, por si en algo te he fallado. Que a lo mejor no te he fallado. O sea, eso es lo que se está diciendo. ¿Cómo que perdona, Señor, mis pecados? ¿Y qué? ¿De qué pecados estamos hablando? Esto lo hemos repetido muchas veces y sin duda lo repetiremos. ¿De qué pecados estamos hablando? Medita en las razones cuando te expongas a las Escrituras. Medita en las razones que te da el predicador y que afectan a tu conciencia. Por ejemplo, el domingo pasado fui convencido de pecado en cuanto a mi deber delante de Dios y a la comunión con mis hermanos. Y de esto me tengo que arrepentir. El pastor nos dio 5 razones por las que esto ocurre. Muchas veces he faltado a los cultos y no ha sido por una causa justificada. Es porque no me apetecía, o porque me quería ir a otros sitios, o porque he usado el día del Señor para otros asuntos completamente opuestos. He aprendido que tengo que soportar a los débiles, pero en el sentido de alentarles en su deber para que cumplan ante Dios y ante los hombres y que guarden un buen testimonio en sus vidas. He aprendido que tengo que aceptar la exhortación con un espíritu humilde y no matar al mensajero. Tengo que escuchar la exhortación para corregir mi vida, porque el estar en un entorno comunitario pone a prueba un medio de gracia. Y es que tengo que estar atento al testimonio. Tengo que recordar que el amor es el signo distintivo del creyente, pero no para ser un intolerante sectario despreciando a los míos. No, el amor que se basa en la ley y en el respeto. Todo eso que he aprendido, tengo que ver cómo lo aplico. Pero tengo que meditar. Y tengo que extraer del sermón cuáles son los puntos principales en los que tengo que trabajar, porque no lo tengo activo en mi actitud cotidiana, en mi conducta cotidiana, mejor dicho. Medita en esos argumentos, porque esas razones han sido expuestas en la predicación para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Tienes que aprender y tienes que aplicar. Esto te llevará a tener buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Si no eres un impío vestido de oveja, debes aplicar la enseñanza y pedir perdón a todos aquellos que has podido ofender con tu conducta. Y no subirte en el burro del orgullo y pensar que todos a ti te deben hacer reverencias. En la iglesia no predicamos para elevar la autoestima. No. Esto lo hacen las iglesias falsas. En una iglesia verdadera no predicamos para subir la autoestima. Cuando el pastor o el predicador expone la palabra, da argumentos para ponerte entre la espada y la pared. Así es. Da argumentos para ponerte entre la espada y la pared, porque su propósito es ayudarte para que tu corazón no te engañe, sino que la conciencia te acuse. Y entonces te rijas por los parámetros de la Escritura. Este es el propósito de la predicación. Cuando esto ocurre, no solamente debes escuchar la conciencia, sino que también debes tomar decisiones prácticas que te ayuden en aquello que has detectado que está fuera de su lugar respecto a la exposición de la palabra, cómo tienes que corregirlo para andar de acuerdo a la palabra. Porque la palabra no ha sido expuesta para enseñarte solamente, sino también para corregirte. Así que, con una comprensión de la palabra, puedes corregir en tu vida aquello que esté fuera de sintonía. Por eso Santiago dice en el capítulo primero: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibidla con mansedumbre, es decir, con un espíritu enseñable dispuesto a corregir lo que está fuera de su lugar. Y eso nos cuesta muchísimo, pero somos cristianos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo soy cristiano, cristiano de toda la vida, porque creo en Dios, claro, claro, y los demonios también. Pero tienes que ser hacedor de la palabra. Yo entiendo la palabra, sé cuáles son los 5 puntos calvinistas, sé cuáles son los medios de gracia, sé cuáles son las doctrinas de la gracia, sé. ¿Y qué haces? Pero si no haces aquello que se espera de ti, no por obligación de tu cultura, sino por principios bíblicos que tienen que guiar tu conciencia, pues entonces tenemos un problema. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, sigue diciendo Santiago, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una vez más, la coherencia que tiene que haber entre la fe que hemos recibido a través de la predicación de la palabra, que es la que ha usado el Espíritu para llamarnos a la vida, y lo que se espera de la vida que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero que esa vida no es espiritualoide, no es, es más bien cómo de forma lógica y práctica aplico los principios de las Escrituras a todas las ámbitas, a todos los ámbitos de la vida en los que me muevo. Este es el asunto. Si no tomas la determinación inmediata de ser hacedor de la palabra, entonces caes en la definición de Pablo cuando habla en 2 de Timoteo 3:16 de las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué nunca llegan al conocimiento de la verdad? Porque no aplican. No aplican. Inconsistencia. Escucho, entiendo y no aplico. Es un camino excelente para llegar al infierno. Además, creyéndose uno que va al cielo. Escucho, entiendo y no aplico. Si no aplicas la palabra predicada, ni los principios que se derivan de ella, o de las exhortaciones que a través de tu pastor también te llegan para tu situación particular, pasas a formar parte de esta categoría que aquí está definiendo el apóstol Pablo. Estarás siempre aprendiendo, pero nunca llegarás al conocimiento de la verdad, porque no aplicas, no aplicas. Y esta es una severa advertencia, no aplicas. En cuarto lugar, procura unirte a aquellos cristianos cuyas vidas e interés espiritual pueda ser un estímulo para ti, cuyas vidas estén en orden y que te edifiquen en la fe. Esto es lo que debes tener más que presente en las relaciones con los demás. Si la otra persona no opina igual que tú en alguna área, es un asunto que no debes tener en cuenta para tu crecimiento espiritual. Porque si esa persona te aporta bíblicamente y contribuye en enriquecer tu vida a nivel mental y espiritual, únete a ese tipo de personas. Como decíamos la semana pasada, no desprecies este medio de gracia que Dios pone delante de ti, pero que sea en un contexto de crecimiento espiritual, no de entretenimiento vulgar, porque ahí estaríamos hablando de otra cosa, que si uno se quiere entretener vulgarmente, él sabrá lo que hace. Pero cuando estamos hablando de la comunión fraternal y de ser edificados y de avanzar en el mundo en el que Dios nos ha puesto, hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Por eso Pablo dice, en 1 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero no intentes montar guerras con los que invocan al Señor. Busca la paz. Tranquilo, busca la paz. El que desee crecer en los caminos del Señor debe buscar la compañía de personas piadosas que aplican principios a todas las áreas de su vida. Una persona piadosa, por si alguien no lo sabe, no es la que está recitando versículos todo el día y es, madre mía, insoportable. Eso no es una persona piadosa, es una persona insoportable. Una persona piadosa es aquella que aplica principios de justicia a todas las actividades en las que uno puede desarrollarse en el mundo y es crítico con todo lo que está ocurriendo en el mundo a la luz de las Escrituras. para no dejarnos engañar por las manipulaciones sectarias del mundo que nos rodea. Una persona piadosa nos llevará a ver cosas que nosotros no habíamos visto y que por la aplicación de las escrituras, enfocando el mundo en el que vivimos, ¡guau!, nos damos cuenta del estratosférico engaño de Satanás. Pues con ese tipo de gente hay que unirse. Si te recitan 18 versículos y el Salmo 119 cada vez que quedas con ellos, no quedes más. Pero si te aporta y te enriquece y ves otras áreas de la vida en las cuales los principios de justicia tienen que ser aplicados, únete a los que con corazón sincero honran a Dios. Por eso dice el salmista, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Y esto dónde ocurre? En el contexto de cómo estamos de involucrados en la sociedad donde Dios nos ha puesto. ¿En qué entornos vamos a desarrollar nuestra actividad? Ahí tenemos que honrar a Dios. Para concluir, una frase de un versículo bíblico que no debemos olvidar. Compra la verdad y no la vendas. Y esto tiene un precio altísimo. Compra la verdad y no la vendas. No podemos crecer en santidad si no podemos comprender la verdad. Y no podemos comprender la verdad si no hacemos un uso inteligente de los medios que Dios ha provisto, como es el de la predicación de su palabra, sometido a la doctrina de los apóstoles. Y lo tenemos que hacer, tenemos que exponer la palabra de Dios con argumentos doctrinales consistentes, porque esto es lo que ocupa un lugar privilegiado. Y aunque el predicador debe poner todo su empeño en exponer adecuadamente la palabra de Dios, con las aplicaciones correspondientes que conlleven, los creyentes deben poner todo su empeño en escuchar también la predicación. Y así serán enseñados en estos medios que Dios ha establecido para que su pueblo se santifique. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Predicamos la palabra de Dios con bastante rigor para que el pueblo de Dios pueda ser depositario de la verdad que ha sido, de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esto tiene consecuencias. Si Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, tenemos una guía precisa para dirigir nuestra vida por el camino de la verdad que nos lleva a la vida. Nuestra búsqueda de la verdad debe centrarse en Cristo y en todos los principios que a través de las Escrituras Él nos da por medio de su palabra y de la predicación de su palabra. Y tenemos que recordar que somos cristianos. Somos cristianos. Y esto tiene consecuencias en cómo pensamos, en cómo amamos y en cómo actuamos. No en cómo piensa mi cultura, en cómo actúa mi cultura y en cómo ama mi cultura. No. Es en cuáles son las bases bíblicas para todo esto. No debemos ser permisivos con aquellas fuentes contaminadas que por sectarismo invaden nuestro entorno. No debemos ser corporativistas defendiendo una posición engañosa porque aquel es mi amigo y entonces defiendo la posición engañosa de aquel que es mi amigo o del que tiene el mismo oficio que yo, porque eso es de un sectarismo insoportable. Nos debemos más bien a la justicia y a la verdad. Por eso la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura es nuestra guía, que nos enseña todos los principios para todas las áreas de la vida. La Escritura es precisa en este punto, porque de esa verdad que anuncia pende la vida eterna. De esa verdad está conectada con la vida eterna. Dios reveló esta verdad a través de todo el Antiguo Testamento. Encarnó esta verdad en la persona de Cristo. Manifestó al mundo la verdad a través de sus apóstoles. Y hoy ha encomendado a la Iglesia, a ti y a mí, esta verdad que cada día, en el día del Señor, se nos expone. Tenemos una alta responsabilidad, no solamente en los que nos subimos al púlpito para predicar, sino en los que estáis sentados para escuchar. Una altísima responsabilidad. Pablo dice que la Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros estamos absolutamente seguros de que esta es la única verdad. Tenemos argumentos contundentes para defender la verdad. El asunto que nos queda es si esta verdad impacta en nuestras vidas, más allá de nuestros pensamientos. Si impacta en nuestras vidas. Este es el gran reto que cada verdadero creyente tiene por delante. Si caemos, no es problema. Tenemos el arrepentimiento, un don inefable que Dios nos ha dado para restaurar las cosas delante de Él, el arrepentimiento. Si has sido llamado por Dios a la salvación, si el Espíritu Santo ha operado en ti de forma poderosa para hacerte nacer de nuevo, lo cual implica que Cristo murió por tus pecados, tienes un gran reto cada día del Señor para asumir la enseñanza que se desprende de las Escrituras. Si es en la iglesia, debes cumplir tu deber. Si eres padre, madre o hijo, debes cumplir tu deber en el contexto donde Dios te ha puesto, de tu familia. En tu entorno profesional, debes cumplir con tu deber. Y en tu entorno social, debes cumplir con tu deber. Pero sobre todo, escucha con atención la palabra predicada, porque es la que, usada por el Espíritu, tiene poder para sobreedificarnos. Detecta en el sermón qué cosas son aquellas contra las que estás atentando en tu dinámica normal de día, del día a día. Y ora al Señor para que te dé fuerzas y puedas corregir con valor y con determinación aquello que está fuera de lo que Dios establece para aquellos que han sido llamados por Él a la salvación. Somos cristianos, escuchamos su palabra, la consecuencia tiene que ser evidente. Y por eso tenemos que luchar. La comprensión de la verdad nos tiene que llevar a aplicar la verdad. Y esta es una oración constante que ninguno de nosotros debería dejar de hacer. Y en ninguno de nosotros debería estar la opción de saltarnos la verdad porque no nos interesa en ese momento. Así que tenemos bastantes cosas en las que meditar. Vamos a terminar en oración.